Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ustedes ya escucharon. Buen día.
Muy buenos días a todos.
Darío Klein, ¿qué tal?
Buenos días, felicitaciones a los danubianos y de nada por el gol.
El dolor violeta trasunta en las palabras de Darío. Qué partido complicado ese, ¿no? Para la gente de Defensor. Jugar con River nada menos, justo en el último partido, ¿no?
Jugar contra River nada menos y pudiéndole ganar, ayudar a darle campeonato a Danubio, ¿no?
Es que hay una buena relación entre Defensor y Danubio, ¿no?
Hay una rivalidad, me parece, respetuosa, que creo que es como deberían ser todas.
Graciano Pascal, ¿eh?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo
buen día? Él está feliz con el octavo lugar. Gonzalo también. Y Juan Ángel.
Buen día, ¿qué tal a todos?
Yo hablo por mí, no hablen por mí.
Después de segundo para abajo todo lo mismo.
Bueno, vamos al primero de nuestros temas. Nos ubicamos en el terreno político, pero sobre todo con las repercusiones internacionales que tuvo la votación en el Parlamento la semana pasada del proyecto de ley sobre la marihuana. El viernes el presidente Mujica volvió a manifestar su molestia con Raymond Jans, titular de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, un organismo dependiente de la ONU. Lo calificó directamente de viejo careta. Recordemos, el jueves Jans se había mostrado muy crítico con el proyecto de ley destinado a regular la producción, comercialización y consumo de la marihuana, y había subrayado que no respetar los convenios internacionales de los que Uruguay también forma parte es propio de piratas. Entrevistado por la agencia EFE, Jans sostuvo que la nueva ley viola la Convención sobre Drogas de 1961, de la que forman parte 186 estados, incluido nuestro país. Que un país decida no retirarse de la convención y tampoco respetarla es un tipo de visión propia de piratas, dijo Jans. Esperamos que las altas autoridades de Uruguay entiendan que esto es un error, que no es el camino correcto para tratar con asuntos relacionados con el control de drogas, sentenció. En la noche del viernes, consultado por Canal 12 y por la agencia Telam, Mujica volvió a criticar a Jans. 24 horas antes ya lo había acusado de mentir, porque sostenía que con él se reúne cualquiera, que no era cierto lo que decía Jans de que no habían podido acceder al gobierno uruguayo. Bueno, pero esta vez agregó Mujica que no le sorprende la reacción de ese funcionario.
¿Qué me va a sorprender esos viejos reaccionarios? ¿Qué me va a sorprender? Esos viejos ya no se enamoran de una gurisa.
¿Puede generarle algún problema a Uruguay?
No, ¿qué le van a enseñar? ¿Qué problema le va a enseñar cuando tenemos una sociedad como la norteamericana? Que ustedes van a comercio y tienen una lista así de boletas firmadas por distintos médicos. Y usted va y escribe, preciso tantos gramos de marihuana para el dolor que tengo cervical en el pescuezo. Y eso queda como una receta médica. ¿Qué me vienen a hablar ahora de legalidad? No, pero además dijo que había querido hablar con Uruguay. Yo recibo hasta la parda flora, hablo, y me va a decir que... No, es un viejo careta, y no le voy a hablar en lenguaje diplomático, finole, no, bien terraja lo voy a tratar. Porque en realidad, intelectualmente, una afirmación de ese tipo merece ese calificativo.
Gonzalo, tú, con tu experiencia en Naciones Unidas, ¿nos puedes explicar un poco todo esto? Sobre todo, ¿qué es la JIFE? ¿Quién es el señor Jans? ¿Por qué se ha producido este tipo de altercado con este tipo de terminología?
Eso último no te lo puedo explicar, pero lo primero sí, con mucho gusto, doctor.
Todo esto se basa fundamentalmente en tres convenciones que firmaron los Estados miembros dentro del ámbito de Naciones Unidas. Hay una primera convención que es la Convención Única sobre Estupefacientes, que es de 1961, a la cual han adherido 186 países, es decir, prácticamente la totalidad de los países del mundo han firmado esa convención. Después hay otra que es un convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971. Y después está la más importante, bueno, es relevante la del 61 también para este tema, que es la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, que es de 1988, y el Uruguay la ratificó En el año 1995. Es decir, ¿qué quiere decir que la ratificó? Quiere decir que en estas convenciones se aprueba una determinada manera de encarar internacionalmente un tema, y después, si lo se aprueba en esa convención, después esa convención va al país y el parlamento del país ratifica o no lo actuado. Si lo ratifica, quiere decir que eso se vuelve una política interna del país, es decir, lo adopta como que esas medidas en esa convención pasan a ser parte de la legislación nacional. Ahora, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es simplemente un órgano que supervisa la aplicación de estos tratados, es decir, se crea un órgano que va vigilando a ver cómo es que los países van adecuando sus legislaciones nacionales y su accionar a lo que acordaron en esa instancia internacional. Entonces, ¿qué hace esta junta? Bueno, asegura el suministro de drogas para fines medicinales, asegura que no hay producción de drogas para fines que son ilícitos, fiscaliza lo que se llama los precursores, es decir, acetonas, ácido clorhídrico, es decir, otros químicos y la producción de otros químicos que son necesarios para la producción de drogas. Y fiscaliza también las debilidades que tienen los estados en poder cumplir, porque a veces hay buena voluntad de cumplir, pero hay debilidades estructurales. Es una junta de 13 miembros, 10 de los cuales los nombra el ECOSOC, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, es decir, esos son políticos, digamos, porque son nombrados por los gobiernos, y 3 los nombra la Organización Mundial de la Salud, que es gente especializada en temas médicos y farmacéuticos. Sobre lo actuado, lo dicho por el, sobre la manera en que lo dijo, que es incalificable, del señor Jans, voy a comentar después. Lo que sí creo que es importante que la audiencia sepa es que en Naciones Unidas se está formando una nueva Asamblea General, va a haber en 2016, para tratar el tema de los estupefacientes. Y es ahí que los países que no están conformes con la convención de los cuales ellos acordaron deberían llevar sus propuestas para decir, mire, a mí esto no me va bien, yo quisiera tener esta enmienda, quisiera hacer esto.
Dejado de lado la cuestión de las formas, ahí está una de las objeciones de Jans. Él entiende que Uruguay debió haber esperado a esa instancia para llevar su propuesta de cómo encarar el tema, por ejemplo, de la marihuana.
Exacto, porque él considera que una vez que, por ejemplo, dentro de la convención del 88, que el Uruguay ratificó, dentro de la sustancia que está prohibida producir está la planta de cannabis. Por lo tanto, el Uruguay firmó esa convención, la ratificó, y eso es, yo diría, lo objetivo del asunto. Pues podemos entrar en cómo se disparó este señor y cómo le contestó Mujica.
¿Quién sigue, Juan Ángel?
Sí, yo creo que está bien lo que cuenta Gonzalo. En realidad, Uruguay...
Informa Gonzalo, no cuenta.
Informa Gonzalo. En realidad, Uruguay, digamos, formalmente está fuera de la letra de la convención con el paso que acaba de dar la semana pasada el Parlamento, pero también es verdad que Uruguay, yo consulté a gente de la delegación, en 2008, 2009 y 2010, en esta misma comisión, ha venido planteando la necesidad de la adecuación de la legislación y de las políticas de drogas para salirse de esta cosa que eufemísticamente se llama la guerra a las drogas, ¿no? O sea que Uruguay no es que lo hizo por su cuenta sin negarse a discutir y demás, sino que lo ha venido discutiendo. Y tal vez buena parte de las posiciones de Uruguay en 2008, 2009, 2010, diciendo que esto hay que cambiarlo, al interior de la comisión, es la base que ha generado ese debate que viene para 2016 sobre la temática de las drogas, ¿no? Entonces, dos cosas que me interesan. Primero, que yo creo que Uruguay no tiene por qué esperar a 2016 para avanzar en lo que cree que es correcto y que le puede servir para evitar caminos como los que estamos viendo en América Latina, donde ha llevado la guerra a las drogas, caso clarísimo, el caso de México. O sea, Uruguay tiene derecho y tiene la obligación de cambiar y de rectificar lo que sea. Otra cosa que me parece importante que me escribían es que hay una persona que tiene una cierta representación al interior de esa misma comisión, que es el señor Tumi, un colombiano que es una eminencia del punto de vista de las drogas, en los aportes, lo que ha escrito y lo que piensa, que llamó a la gente de la delegación uruguaya para excusarse por las declaraciones de este señor, que las había hecho a nombre personal, esto lo planteó Tumi, y además que no representaba el sentir de esta comisión de 13 miembros, que eso no era. O sea, el señor Tumi salió por su cuenta y opinó por su cuenta con un lenguaje por su cuenta.
Señor Jans. Señor
Jans, perdón.
Sí, yo creo que es un esfuerzo para no caer en ese lodazal de acusaciones y de adjetivos y, en fin, y de palabras fuera de tono, que por lo menos en el caso del presidente Mujica me parece que son inapropiadas para que se exprese un jefe de Estado y un jefe de Estado de Uruguay en particular. Con relación al tema de fondo, es más allá de todo lo que cada uno pueda pensar sobre el éxito o el fracaso de la lucha contra las drogas y sobre la pertinencia o no de la ley que acaba de aprobar Uruguay, me parece que hay un hecho objetivo y claro, y es que esta ley implica un apartamiento de los compromisos internacionales de Uruguay. Por más que se haya anunciado el propósito de promover un debate, por más que se haya anunciado el propósito de buscar una modificación a este marco internacional con el cual se ha comprometido Uruguay, eso no es un motivo para apartarse de un compromiso asumido frente al conjunto de las naciones. Me parece que es un hecho claro. Después cada uno podrá interpretar si este es el camino bueno, si no es el camino... Ahora, es un hecho claro. Uruguay se está apartando y no se puede invocar la pertenencia o la aplicación de normas internacionales en un caso, en un sentido y en un caso en otro. Yo recuerdo hace pocas semanas o está en el tapete de hace ya un tiempo la apelación a raíz de esta reforma constitucional que implica se va a poner en consideración la baja de la imputabilidad, de la edad de la imputabilidad. Los detractores de la iniciativa ponen por delante justamente algunas declaraciones y algunos preceptos de Naciones Unidas sobre este tema. Es decir, en un caso nos escudamos en lo que dice Naciones Unidas, que incluso puede ser polémico, y en otro caso le damos la espalda y hacemos lo que nos parece. Me parece que eso es totalmente contradictorio e incoherente y no es propio de un país serio ni de un país de primera.
Darío.
Bueno, por algo hasta ahora muy pocos países, estados han legalizado y han regulado la marihuana, porque no es fácil, porque además hay muchos intereses.
Es ilegal internacionalmente.
Pero ¿por qué es ilegal? Justamente creo que la ilegalidad, es lo que, en torno a esa ilegalidad hay un gran negocio en el cual lucran burócratas, policías, militares. Estados narcotraficantes y médicos, etcétera. El hecho de que Paraguay se haya, me dio gracia leyendo un poco de los artículos en torno a este tema, que Paraguay haya sido el primer país sudamericano en manifestar su rechazo a la regulación de la marihuana en Uruguay, creo que es bastante sintomático. Paraguay, que es el estado de donde viene toda la marihuana ilegal que se consume en Uruguay, en Argentina y en el sur de Brasil. Y hay un enorme negocio en torno a la marihuana que vincula a ese país. Entonces, creo que hay muchos intereses entre medio. Yo entiendo el enojo del presidente en el sentido de que, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos hay dos estados que están siendo un camino mucho más osado que el uruguayo en cuanto a liberalización, porque en Estados Unidos, en Colorado, por ejemplo, hay tiendas, comercios privados que venden la marihuana y uno va, elige, ¿no? En un estante, dame dos de esas, tres de aquella, con absoluta apertura.
Pero el Estado no los obliga a vender.
No.
Como piensan hacer acá con la farmacia.
Bueno, no, pero acá se está regulando, no se está liberalizando. Esa es una de las grandes diferencias. El Estado de Colorado, que tiene 4,5 millones de habitantes, bastante más que Uruguay. Entonces, entiendo el enojo. Ahora, después está el tema de las formas, ¿no? En primer lugar, las formas de este diplomático, que es lo que es tan grave como las formas de un jefe de Estado, o más, tal vez, un diplomático que utilice terminologías que son insultantes para un Estado, como la de piratas, y por otro lado, evidentemente, no me parece que haya ayudado en nada a la causa de defender esta ley, la defensa que y la terminología que utilizó el presidente para defenderla, ¿no?
Vamos al terreno verbal, Gonzalo, que lo dejaste aparte en tu comentario inicial.
Sí. No, primero, yo dos cosas sobre lo que comentaron los contertulios. Primero, es verdad lo que dice Juan Ángel Urruzola. Yo tengo el gusto de conocer a Francisco Tumi, lo conocí cuando hacíamos el estudio por la democracia para América Latina, y es una de las personas que más sabe sobre el tema de droga y narcotráfico en América Latina. Es un distinguidísimo colombiano. No me extraña que haya tomado esa actitud de distanciarse del exabrupto de este señor, que siendo un funcionario de las Naciones Unidas tiene que saber que ese tipo de cosas no son formas de expresarse, por más de que en el fondo del asunto pueda tener razón en lo que dice de que el Uruguay ha firmado este convenio y por lo tanto tiene que atenderse a él. La forma en que se ha expresado es absolutamente incalificable. Debo decir que lamento que la forma en que Mujica le responde es igualmente incalificable. No sé qué quiso decir con lo de las gurisas, son cosas que un presidente no puede estar, no puede ponerse a ese mismo nivel que él está criticando. Y espero que él mismo, razonando sobre esto, se dé cuenta que si él se pone tan furioso porque un funcionario de las Naciones Unidas se expresa de una forma que no corresponde a su investidura, pues tampoco corresponde que el presidente del Uruguay le conteste con un nivel más bajo todavía. Y eso no es una respuesta. Ahora, quiero decir otra cosita más, que me parece importante. Yo creo que Naciones Unidas está por detrás de los países en este tema, y no por delante, como en mi concepción de Naciones Unidas debería estar. A mí me parece que este es un tema en lo cual, por motivos que pueden ser muy bien los que explicaba Darío, hay fuerzas que hacen que estas convenciones sean muy restrictivas y muy represivas, y yo creo que Naciones Unidas debería estar en una dinámica con propuestas, con seminarios, con proyectos, no con convenciones, pero sí con abriendo un campo teórico, al menos, en el cual se pudieran intercambiar distintos enfoques de este tema de la guerra al narcotráfico, porque evidentemente en el que estamos no está dando resultados. Ahora, yo creo que Naciones Unidas está en falta ahí, realmente creo que está en falta. Creo que no está haciendo proposiciones, está simplemente esperando ahora esta convención, como decía Juan Ángel, 2016, cuando hay países que están sufriendo gravemente este problema. Yo creo que tenemos que estar hablando en otro, Naciones Unidas tendría que tener otra actitud con respecto a eso.
Aparte, sabemos cómo son esas convenciones, de acá no es que en el 2016 va y se resuelve todo, no. Hay toda una serie de procesos, etapas, reuniones, ¿ya? Y al 2016 se llega.
Es importante, Darío, digo que 180 países del mundo se pongan de acuerdo sobre una ley, es una cosa que toma tiempo, evidentemente. Ahora, tampoco, como decía bien Graciano, de nada sirve hacer estos acuerdos internacionales si después la gente no los cumple. Entonces, el Uruguay está en falta, porque el Uruguay lo que debería haber hecho, legalmente, lo que debería haber hecho es decir, mire, yo con esta convención no estoy de acuerdo, la denuncio porque no estoy más de acuerdo, y eso quizás hubiera provocado, Juan Ángel, lo que es necesario, es decir, que esto en vez del 2016 se traiga para adelante o que se hagan alguna otra cosa.
Yo no sé si ese proceso en realidad... El paso dado por Uruguay no ayuda a ponerlo sobre la mesa de una manera más flagrante, más fuerte, ¿no? O sea, en el contexto internacional, el paso que da Uruguay ha sido una gran conmoción en el sentido positivo. O sea, el periodista del Guardian, Simon Jenkins, el viernes creo que planteaba que en un artículo de opinión que publicó en Londres, que Uruguay merecería el Premio Nobel de la Paz por esa resolución, por esa apuesta. Hay una charla que dio el venezolano Melguizo en Punta del Este, una conferencia de estas TED. Este hombre es bastante importante lo que ha hecho en la ciudad de Medellín, desde el punto de vista de la convivencia social y demás. Y yo aconsejo que lo busquen en YouTube, Jorge Melguizo, tres cosas que en Colombia aprendimos de los narcotraficantes, y que escuchen lo que nos plantea gente de afuera que ha avanzado mucho, ha sufrido mucho, y que ve la posición de Uruguay como un aporte realmente cuantitativo y cualitativo en este momento, porque nos puede permitir empezar a visualizar otra salida. En el diario de hoy aparece otra opinión, la del presidente de Guatemala, que elogia la ley uruguaya sobre la marihuana. O sea, es una lluvia de opiniones, claro, que pero... dicen ese es el camino, es por ahí que vamos. Y lo que yo planteo, de acá al 2016, ¿Cuántos muertos va a poner América Latina en esa bendita guerra contra las drogas?
Ahora, yendo al tema de las formas, parecería que la discusión es si Uruguay no debió haber denunciado el tratado. Haber denunciado primero la convención y después votado la ley.
Lo que dice Jans, que es de pirata, es decir, tú permanecer en la convención y no cumplirla.
Es raro porque esos señores sobre tantas otras cosas no dicen que son de pirata, porque lo que dice Mujica, y que capaz que no se le entiende, es que varios estados en los Estados Unidos violan la ley subrepticiamente. Bueno. Él explica que tú vas a la farmacia y hay una pila de recetas en blanco abiertas y tú decís, yo quiero esta droga, ¿y por qué la quiere el señor? Porque me duele la muñeca. Entonces ponen, le duele la muñeca, le ponen el sello y le venden. O sea, lo hacen sin violar la ley formalmente, pero violándola por la vía de los hechos. Y son estados que tienen más población que la que tenemos acá en Uruguay.
Yo creo que se pueden tener distintas opiniones y todas son legítimas y válidas en la medida que partan de un enfoque racional. Ahora, hay una cosa que es indudable y que es indiscutible. Como nos enseñaban en la Facultad de Derecho con un latinazgo que a uno le queda grabado justamente porque son expresiones fuera de lo común y hasta pintorescas, nos enseñaban en latín, pero la traducción es muy sencilla, pacta sunt servanda, o sea, los pactos deben ser cumplidos. Y esa es la espina dorsal de la convivencia en una sociedad y de la convivencia internacional. Los pactos, las leyes, los contratos deben ser cumplidos. Entonces, si Uruguay firma determinados contratos, determinados compromisos, los tiene que cumplir. ¿Le podrá gustar o no le podrá gustar? Ese es otro tema. ¿Tendrá buenas razones o malas razones o regulares razones para apartarse? Ese es otro tema. Ahora, los pactos deben ser cumplidos. Y cuando no se cumplen, no hay catarata de disparates que se puedan decir después de un almuerzo que puedan justificar el apartamiento de la legalidad internacional.
No, simplemente como aporte. Yo lo que leí por ahí es que el gobierno uruguayo lo que dijo es que no querían ir a reunirse con la JIFE y demás y plantear su punto de vista hasta tanto se aprobara en el Parlamento, porque podía todavía sufrir cambios, que una vez que se aprobara en el Poder Legislativo se iban a dar esos caminos diplomáticos. Es decir, que todavía pueden pasar cosas a ese nivel, a nivel diplomático. Y en segundo lugar, otra cosita, que en realidad, si bien Jans habla a nombre propio y hay gente de la JIFE que no está de acuerdo, yo me metí en la página de JIFE, como primera noticia en la portada de la JIFE están estas declaraciones, o sea, no son menores.
El presidente de la JIFE, lo hará en nombre propio, pero...